Estamos presentando Observatorio Semanal, un programa de la Universidad Católica del Maule.
Y estamos de regreso en Observatorio Semanal UCEMA. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales de la Universidad Católica del Maule, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, en YouTube. Estamos en todas. Así que no falta entrar a TikTok. Estamos a punto. Estamos pensando que subimos, que sea gracioso. Pero estamos en todas acompañándote. Y recuerda que también puedes visitar el portal prenovatos.ucm.cl si tienes interés en conocer nuestras carreras, vía universitaria, ver nuestro patio food track. Tenemos un lindo campus tanto en San Miguel, en Talca, como en Curicó, que puedes conocer ahí, el campus San Isidro. Y seguimos conversando sobre ciencia, tecnología, investigación, innovación, transferencia tecnológica. Son tantos temas que se meten en una sola área, ¿cierto, Grina? Y estamos hablando del tema del cambio en ministerio, o sea, la creación de un ministerio, porque también es levantar la ciencia a un nivel gubernamental mayor.
Sí. Un dato solamente, ¿cuánto demoró el ministerio? Porque esto yo lo vengo escuchando hace mucho, mucho tiempo.
Yo entiendo que hubieron cuatro proyectos de ley.
¿En los cuatro últimos presidentes, una cosa así?
Sí. Sí, y bueno, Mario Amuy trasciende en dos gobiernos finalmente, porque él parte con Michelle Bachelet y termina en el último periodo de Sebastián Piñera. Y él trasciende los gobiernos efectivamente para lograr sacar adelante este Ministerio de Ciencia y Tecnología, Investigación y Conocimiento. Porque efectivamente fue muy difícil lograr tener una cartera ministerial. ¿Cuál era el argumento de Mario Muy? Y que concuerdo con él. Muchos científicos estaban en contra de esto, diciendo un poco que ahora los recursos iban a ir a todo un aparataje ministerial, a toda una estructura administrativa, a tener un edificio, a tener mucho personal. Sin embargo, cuando tú dices, bueno, queremos aumentar la inversión sobre el PIB en ciencia, tecnología, investigación, conocimiento, creación, etcétera, entonces tú dices, bueno, ¿dónde se pelea eso? Se pelea en el Consejo de Ministros, se pelea con el Ministro de Hacienda. Entonces, un director de CONICET no tiene ninguna atribución para pelear un presupuesto. Entonces, finalmente, ¿quién era el que decidía cuánto se invertía? Era el Ministro de Hacienda, el Ministro de Economía, el Ministro de Educación y el Presidente. Entonces, faltaba una figura que representara a los científicos y que además permitiera ir instalando, por ejemplo, que hay decisiones políticas o políticas públicas que se tienen que implementar y que deberían estar con un argumento científico detrás y no tomar estas decisiones un poco de guata, de sentido común, sino que ya con un argumento.
Se me viene inmediatamente a la mente el informe de Big Data que está.
Por supuesto. Por supuesto.
O sea, perdón, pero.
Por supuesto, si miramos, o sea, más.
Sin tener
atrás,
una asesoría.
Y no puntualizando lo que viene ocurriendo, si esto es histórico, o sea, por ejemplo, Transantiago, los cambios estructurales en el Ministerio de Salud, la administración de cama, la administración de pabellones.
Lo que ha ocurrido en el Sename, por ejemplo.
También, o sea, son violencias estructurales contra la ciudadanía que nos tienen en este punto de crisis social. En este momento son desigualdades estructurales que podrían ser resueltas con muchas investigaciones científicas, pero al no tener un ministro que imponga estos temas y que diga con fuerza, oye, tenemos toda esta evidencia, ¿por qué no la utilizamos? Financiada además por el Estado. Entonces, ¿por qué no estamos generando conocimiento que no aplicamos, desconocemos, no estudiamos, no invitamos a los investigadores, a quienes estamos invitando? Entonces, ese tipo de discusiones no se puede dar con un director de CONICET. Y efectivamente, yo concuerdo con la postura que tenía Mario Amuy en ese tiempo, que fue bastante terca. Él, a pesar de ser un astrónomo reconocido en el país, de tener un premio nacional, de trabajar en la Universidad de Chile, que significa tener contacto con todos los académicos de la Universidad de Chile. Además, la mayoría de la autoridad de gobierno se forman en la Chile, se forman en la Católica, entonces ahí hay un vínculo aún mayor. Entonces, si tú te pones a pensar, aún así no hubo un cambio por años con el director de CONICET. Es más bien un tipo que administra recursos y que gestiona la ciencia, pero que no era capaz de proponer proyección, políticas públicas, cuáles son las áreas prioritarias, cómo vamos a aumentar los recursos, porque también hay muchos recursos que están repartidos en distintas carteras ministeriales que apuntan a desarrollar investigación en deporte, en desarrollo social, en salud, pero que no tienen ese rigor científico que da a la investigación el contar con una persona que conoce el área, que sabe cómo revisar los proyectos, evaluarlo, terminarlo, ejecutarlo, etcétera. Y entonces también hay un apalancamiento de recursos, y nos tocó conversar con la subsecretaria y dijo, bueno, el presupuesto sin necesidad de aumentar el PIB había aumentado por este ordenamiento. Y efectivamente uno quiere que se aumente el presupuesto, pero que se aumente para bien, o sea, no para seguir alimentando a lo mejor disciplina o grupos de investigación que están un poco alejados de las problemáticas sociales, que están alejados de las realidades territoriales, las realidades regionales. Entonces ahí es donde se necesita una persona que piense más en lo macro, cómo desarrollar la ciencia en el país, qué país queremos en los próximos 20 años.
No, parece bien, ¿no?
O sea, es un desafío gigantesco.
Tremendo para la nueva institucionalidad.
Exactamente. Sí.
La estructura también ya fue nombrada una Seremi, que es una Seremi como de varias regiones, una cosa así, ¿no?
Sí, se definieron por macrozonas también por un tema para ahorrar recursos y también uniendo temáticas, porque por ejemplo la macrozona que nos corresponde a nosotros va desde O'Higgins a la región del Biobío, entonces son cuatro regiones: O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío. Y por lo menos lo que conozco de las tres regiones, las tres primeras, que O'Higgins, Maule y Ñuble, comparten muchas cosas, características similares. Por ejemplo, todas están pasando por una sequía importante, el agro es importante dentro de su PIB regional.
Los servicios en las capitales regionales o las ciudades más grandes.
Exacto, están todas en el centro, el borde costero está un poco, es una zona de sacrificio más bien,
muy residual.
Exactamente, sí. Tenemos problemas de contaminación, lo que nos diferencia un poco entre el Ñuble, la Araucanía, Biobío, me faltó la Araucanía, perdón, entre el Ñuble, Araucanía, Biobío. Y el Maule, a diferencia de O'Higgins, que O'Higgins tiene la minería, tiene a Codelco instalado y tienen por esa parte que desarrollar mucha investigación, nosotros no. Pero sí tenemos problemas, por ejemplo, similares con la Araucanía, Ñuble y Maule, en la baja escolaridad, en la alta deserción escolar,
la pobreza,
sí, la ruralidad. Sí. Pero, por ejemplo, Temuco se diferencia por los pueblos originarios. Entonces, también hay que ir mirando nuestro panorama regional.
Y hay un interés de promover la ciencia
con este foco.
Como decía el Papa Francisco, de también divulgar ciertas verdades que son incómodas.
Exactamente.
Y una de ellas, todas las que tú nombraste, tienen que ver mucho con el modelo.
Exacto, y además que por eso que también ciencia y religión coexisten muy bien. Ambos tienen el mismo objetivo, que es la búsqueda de la verdad, de mejorar la vida del ser humano, de dar explicaciones a cosas que no tienen una respuesta clara, resolver los problemas que nos afectan directamente. Y nosotros como científicos, y creo que ahí siempre no se debe olvidar sacar los pies de la tierra, estamos al servicio de las personas. No estamos al servicio de la empresa, no estamos al servicio de los intereses de unos pocos. Tenemos que defender a las personas que no tuvieron esa oportunidad de llegar a generar conocimiento y aprender todo lo que nosotros aprendimos.
Y de hecho uno siempre se pregunta, ¿no? Cuando, sobre todo cuando le toca compartir con personas jóvenes, incluso que por distintas razones no han logrado avanzar, digamos, en formación académica o intelectual, uno dice, ¿no? ¿Cuánto intelecto perdido? ¿Cuántas capacidades ahí que quedaron truncadas porque no supimos reaccionar bien como sociedad? ¿Porque no supimos tener o ofrecer los medios necesarios para que las personas puedan desarrollar su maduración intelectual, etcétera, ¿no? Tantos temas complejos, delicados y tristes, ¿no? Que de alguna manera frenaron la posibilidad de desarrollo como país, porque finalmente un intelecto que se desarrolla es un aporte al país, ¿no? Es un aporte a la sociedad, y un intelecto que se trunca es un cierre de puerta, digamos, en algún aspecto, en algún área que la sociedad también necesitaba. Y desde ese punto de vista entramos a un problema, digamos, de social, que es complejo y que debiéramos de alguna manera, esperamos, yo creo que todos de alguna manera estamos en esa línea, ¿no? Esperamos que se pueda ir construyendo de una manera distinta en adelante, ¿no?
Sí, así es.
Es complejo. Oye, retomando los puntos que nombraste antes, porque uno de los problemas que habíamos detectado era el gran centralismo. Si bien están estas macrozonas, esto también habla de un poco de regionalización y descentralización de la ciencia, lo que considero que es bastante positivo en esta nueva estructura. ¿Desde cuándo empieza a regir o ya está rigiendo?
Ya están decretadas las subsecretarías, lo que nos contaba la Seremi, perdón, la Seremi de Ciencia y Tecnología de las macrozonas, que la subsecretaría está en Santiago, Carolina Torreal.
¿Y dónde va a quedar ubicada?
En Concepción. Concepción quedó centralizada y se entiende porque de las regiones con mayor desarrollo de transferencia tecnológica. Ustedes saben que, claro, tenemos las universidades que son las que más publican, las que más proyectos adjudican, que son la Católica y la Chile, que siempre están peleando las dos primeras posiciones. Pero de las que más en transferencia tecnológica impactan en la economía local y los territorios, tenemos a la USACH primero y después tenemos a la UD Conce en región. Entonces ahí hay algo que mirar, o sea, la Universidad de Conce está trabajando, por ejemplo, con el gobierno regional en generar un parque científico tecnológico muy, muy grande, una inversión grande que están haciendo esfuerzos de empresas, de la misma universidad.
Tiene un terreno bastante grande en el sector Camino a Lota.
Exactamente. Y si miramos Concepción, tampoco Concepción tiene grandes industrias o recursos tan grandes como, por ejemplo, si nos comparamos con Antofagasta o nos comparamos con O'Higgins, por ejemplo, que tiene el teniente en este caso. Entonces tenemos que empezar también en esta alianza con la empresa y generar confianza. Y de poco a poco ir mejorando los procesos productivos. Ahora tenemos un problema de sequía importante. En la región ya sabemos el problema del río Mataquito, que se hizo muy, muy famoso durante esta semana. Y sin embargo, la tecnología del agro no ha aumentado en la cosecha, en el cultivo. Por ejemplo, el riego, el generar mayor cantidad de embalse, todo eso se ha retrasado un poco con medidas paliativas que tienen que ver más con una reacción a un problema que una planificación a un problema. Entonces ahí también es donde tenemos que empezar a los expertos en riego, en este caso, que la mayoría está ubicado en los NICHE o que también están en las otras universidades de la región, empezar a generar mesas de intersectoriales de diálogo donde estén los pequeños, los grandes agricultores, donde estén los académicos universitarios, las autoridades, y empezar a hacer un plan de desarrollo estratégico para abordar esta sequía que se viene, porque algunos, de hecho, ayer vimos en el Congreso Futuro, vimos en el Congreso Futuro que finalmente hay una sequía, hay un cambio de clima, hay un cambio de paso de un clima a semiárido en la región. O sea, hay un descenso de las precipitaciones de un 75% que ya no va a retroceder. No tenemos cómo en este momento hacer un cambio, un aumento de las precipitaciones. Por lo tanto, meteorológicamente ya se está prediciendo que debemos actuar anticipadamente, que se viene complicado para la región. Por lo tanto, no se puede dejar de trabajar, entonces hay que generar este tipo de diálogos permanentes para poder actuar y en eso también tenemos que seguir aportando como universidad regional y preocuparnos de esa temática. Y así otras temáticas que también son muy preocupantes.
Sí. Uy, no sé cuánto tiempo queda, pero yo quiero volver a un tema que había estado anunciado. ¿Qué es el tema también de la incorporación de la mujer o las mujeres, cierto, a la ciencia? Yo quiero contar una experiencia cortita. Yo he sido en los últimos años jurado del programa Explora, para explorar en la región. Y la verdad es que a mí me asombra el entusiasmo, primero de jóvenes de 14, 13, incluso menos, años, por actividades científicas que no necesariamente son de las ciencias naturales. O sea, hay un bloque de estudiantes que igual están interesados en las ciencias sociales, que es el área sobre la cual yo soy jurado. Y en particular, mujeres que están preocupadas sobre temas que quizás, cierto, son de importancia nacional, pero que lo están aplicando en sus colegios. No sé, yo me acuerdo de una niña de un colegio de Linares, pero sumamente comprometidas con un proyecto de investigación sobre la salud mental de los jóvenes, de sus compañeros en su colegio, con una muestra súper rigurosa, 450 encuestas, con el apoyo de un profesor de su colegio, pero muy involucrada en esto, o sea, su actitud científica, eso que un poco lo que tú relatabas hace un rato, es decir, esta idea de leer, de estudiar, porque a mí me tocó verla en el provincial de Linares y después en el regional, que fue aquí en Talca. Y ya habían incluso avanzado, y no solo avanzado en los datos, sino también en su conciencia o rigurosidad científica. Y eso era para uno que no tiene mucho contacto, digamos, con los colegios, era muy apasionante. Entonces quiero que nos cuente un poquito de eso, de la incorporación sobre todo de la mujer, ¿cierto?
O sea, yo lo ideal es que no deberíamos tener esta,
no debería
esta,
ser tema,
esta brecha, no, ¿cierto?, debería ser tema. Ese es el norte, el horizonte. La igualdad de oportunidades, la igualdad de roles, tanto en la familia, en la sociedad, es súper importante. Y sin embargo, cuando no participan las mujeres, se genera un sesgo en las temáticas de investigación. Entonces, yo te puedo dar ejemplos tecnológicos. O sea, el airbag, por ejemplo, al principio mataba a las mujeres y niños porque había sido probado en hombres de cierta estatura, con cierta capacidad corporal de recibir un impacto. Entonces, mataba al resto de las personas. Entonces, si tú te fijas, cuando no participan toda la sociedad, y ahí yo también estoy hablando de la co-investigación, cuando investigamos con niños, por ejemplo, cómo ellos aportan al desarrollo científico también. En Australia ya vienen las tendencias de co-investigar con los niños. Entonces ahí es donde la participación de jóvenes, niños, de adultos de todas las edades, de todos los géneros, nos va a permitir que las soluciones que propongamos sean mucho más integrales y no tengan este sesgo y que después fallen y que tengamos que arreglarlas, sino que desde un principio la solución sirva para todos. Y además levantamos problemáticas que a lo mejor por nuestra realidad social, por nuestra realidad de género o por nuestro conocimiento sobre la realidad, no visualizamos. Porque también ahí es donde invisibilizamos al otro y también decimos, bueno, su problemática yo no la vi porque yo no viví esa situación. Entonces, por eso el integrar a más gente a la ciencia resulta fundamental. Para que la respuesta a los problemas complejos sea igual de compleja y sea igual de integral.
¿Y ve futuro a propósito de la instalación del nuevo ministerio?
Sí, yo soy auspiciosa. Creo que se ha ido cumpliendo ciertas etapas desde que yo me integré a esta carrera científica a los 17 años. Tengo 34, la mitad de mi vida he estado en la universidad. Creo que sí, que se van viendo, son lentos los cambios, pero cada vez vamos avanzando.
No, como dice mi madre, país. Las mujeres ya no las hacen como antes. Así que estamos más metidas, sí, pidiendo más derechos y aguantando menos.
Sí.
Y con esa frase nos vamos a quedar, pues se nos acabó el programa, chiquilla. Me están haciendo señas desesperadamente desde el otro lado del locutorio. Así que fue un gusto tenerte, Karina. Probablemente nos repitamos porque quedaron varios temas dando vuelta con respecto al tema de género y ciencia y, por supuesto, científico. Vamos a ver cómo funciona este año la Subsecretaría de Investigación y más adelante poder comentarlo.
Dado el tema último que estábamos conversando, deberíamos terminar con una canción de Anita Tijoux, entonces.
Sí, sí, por supuesto.
Lo amerita hoy día.
Lo amerita hoy día antes de pasar al siguiente programa en Radio Chilena. Mauricio, Marcelo, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, gracias.
Equipo completo, así que esperamos que sigamos así la próxima semana y los invitamos a seguir comentando, opinando, siguiéndonos, compartiendo. Por favor, compartan Observatorio Semanal. Le sirve a usted, le sirve a muchas personas más a través de Facebook e Instagram y siga la sintonía de Radio Chilena acompañándonos esta mañana de sábado. Nos vemos la próxima semana.
Chao, chao.
Dulcemente, cuando disparan su veneno eléctrico en el corazón. Si me encuentro entre los brazos de un mar de ortigas que lastiman cuando te hablo de mi amor. Así nadando en luces frías, he comprendido que mi vida contigo solo fue ilusión. Oh, 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 oh. Mujer extraña. tonta y mala que me mintió. Como medusas elegantes que son como flores danzantes hechas de luz y de color.